comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Tarde de verano acá en Coyhaique estamos. Dicen que van a haber 30 grados, ya hace un calor, pero infernal. Por fin hay algo de verano, ¿no es cierto? Aprovechemos el calorcito, con tal que no pase todo el verano igual, porque ahí sigue sonando. Bueno, el don Erwin anda viajando por ahí, dicen que anda para el lado de Bahía Catalina, ahí el feudo de Miriam y Paco seguro. Y a ver si el otro programa lo tenemos por acá. Hoy vamos a conversar con una amiga que ya estuvo en nuestro programa. Se va a repetir el plato aquí y conversar con temas parecidos, pero temas súper importantes. Pero antes de presentarla, quiero pasar un avisito. Hay un evento que se llama Desafíos y Propuestas de la Crisis Climática en Aysén, o Crisis Climática en Aysén, Desafíos y Propuestas. Esto es el jueves 26, será el próximo jueves, ¿sí? 17 horas, 5 de la tarde, en el campus Lillo de la Universidad de Aysén, en el tercer piso. Ahí va a haber una presentación de Sara Larraín, de Chile Sustentable. Nuestra invitada de hoy, el programa también es de Chile Sustentable, ¿eh? Y un panel sobre este tema del cambio climático en Aysén, de la crisis climática en Aysén, en el que participan Julián Cárdenas, Seremi de Medio Ambiente, Carlos Zamorano, ingeniero forestal de la Universidad de Aysén, Patricio Segura de Codesa y Esteban Ramírez de la Corp Aysén. Eso también se transmite a través de Facebook y YouTube de la Corporación de Desarrollo de Aysén, Codesa. Bueno, como decíamos, nuestra invitada de hoy trabaja en Chile Sustentable. Ella es bióloga. Antes nos conocimos ahí en CODEF. Y la tenemos hoy en el programa para conversar en temas de biología, tema pero primordial. Hola María Isabel, ¿cómo estás? María Isabel Mansur, nuestra invitada.
Peter, qué bueno escucharte. Muy agradecida de la invitación y feliz de poder conversar con usted y de compartir con los amigos de Aysén, pues.
Igualmente, pues, María Isabel. Bueno, un tiempo atrás conversamos ya del tema del servicio del proyecto de ley, en realidad del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Hoy conversaremos del mismo tema y de más de biodiversidad. Este tema de la biodiversidad como es de repente como menospreciado, hay tema como se nos queda en el olvido. Es más, en esto de la crisis climática, el cambio climático, nos olvidamos que la crisis va bastante más allá de eso y que incluye el tema de la biodiversidad. Hay quienes anuncian la sexta extinción incluso, que se van a perder 1000 especies, una cosa bastante catastrófica. ¿Cómo es eso, María Isabel?
Ciertamente que estamos todos preocupados, los que estamos trabajando en este tema desde hace años, de que la biodiversidad siempre ha estado amenazada por diversos motivos, entre ellos sobreexplotación, pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas, uh-huh. Y a esto se le agrega el cambio climático, ¿ve? Entonces es un factor más de pérdida, yeah, de biodiversidad, y que las especies que no sean muy móviles, no se van a poder adaptar. Imagínate sapitos viviendo en un lugar húmedo ya, y empieza la media sequía y se les seca su esterito, pues, ya. Entonces ellos no tienen esa movilidad, quizás las aves, los mamíferos, los pumas pueden moverse más, pero hay especies que son muy vulnerables, y Chile es uno de los países que tiene más vulnerabilidad al cambio climático. Entonces sí estamos preocupados porque con los impactos de la sequía que hemos visto, y no solamente de la sequía, sino que de los eventos extremos. Tú sabes que estamos sufriendo eventos extremos, ya sea si no llueve y llueve mucho, así en un solo día o dos, entonces también, y hay aluviones, o también problemas de marejadas, digamos, entonces, o fríos extremos o calores extremos. Entonces, todo eso afecta a las especies, Peter, y ese es el tema.
Sí, pues, y pocos se acuerdan de la importancia de la biodiversidad. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad también para los humanos, o sea, para la vida en el planeta y también para los humanos, María Isabel?
Pero qué buena pregunta que me hace. Esto es muy fundamental entenderlo. Porque
sí, pues porque creen, es que nos olvidamos siempre.
Sí, pues nos olvidamos. Y todos creen que los que defendemos a la biodiversidad somos unos románticos del,
claro,
somos pajaritos en la mañana.
Justamente.
¿No es cierto? Y que tenemos así, somos como bien poetas y estamos un poquito idos, ¿no? Pero esto no es así, porque la biodiversidad, que es toda la diversidad de especies que existen en una región, así se define la biodiversidad, es toda la riqueza ya de vida en un lugar. Sin ella nosotros no podríamos vivir. Imagínate, desaparecieran las abejas, ¿qué pasaría? A ver, cuéntame tú.
Nos quedamos sin miel. Y nos quedamos sin polinización, que es peor.
Polinización, ni frutas. Imagínate las empresas de frutícolas teniendo que contratar millones de personas para que polinicen a mano. Ya, ese es una de los impactos, así, de los valores que podría, que nosotros son billones de dólares que vale la polinización, que nosotros no tenemos idea que vale eso, porque cuando se desaparece, ahí se le pone valor, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no podríamos sostenernos como especie humana en el planeta sin la biodiversidad. Nuestro bienestar en la Tierra, nuestra supervivencia en la Tierra depende de la riqueza de animales y plantas que tenemos. Por ejemplo, ¿de qué están hechas las viviendas en Aysén? A ver, cuéntame, ¿de qué material?
Mucho de madera, de bloques, cemento también.
Ya, pero la madera, ¿y de dónde viene la madera? Del bosque nativo,
claro,
o de plantaciones. Entonces, necesitamos mantener esos bosques, el agua limpia, ya, viene del deshielo, de la cordillera. Si dejamos todo sin ninguna vegetación, sin ningún animal, esa agua no se purifica, esa agua pasa por así encima y llega como barro, porque erosiona, ¿me entiendes? Después los bosques crean tierra, esta tierra de hoja que tanto la gente va a buscar y que no debía buscar en los cerros, ya la tierra se genera, el clima que hay. Si tú cortas todos los árboles en un lugar, ¿qué pasó? Se desertificó, ¿ya? Ya no hay más lluvia, ¿no? Hay sequía, porque los árboles suben las aguas de las napas subterráneas, transpiran, generan nubes y empieza el ciclo del agua, ¿ya? Mucho del norte de Chile, tú sabes que habían bosques de tamarugos, ¿ya? Y esos bosques de tamarugos fueron cortados cuando estuvieron las salitreras, ya necesitaban combustible para echar a andar, y eso se desertificó de la manera más brutal. ¿Sí? Lo tenemos el ejemplo ahí. Entonces, y muchos de los bosques en Chile están desapareciendo por expansión, sustitución, incendios forestales. Entonces, nosotros dependemos nuestra supervivencia de los animales y de las plantas para medicinas del cáncer, por ejemplo, salen de las plantas, ¿ya? Entonces, eso te puedo decir.
Sí, pues, así, bueno, mientras tú me estabas conversando eso de la planta y de la medicina, yo me estaba acordando de la irresponsable colonización de Aysén. Bueno, tú, como tú sabrás, Aysén se colonizó quemando los bosques nomás, sin saber ni siquiera lo que había. Y cuando ya lo supimos y le echaban la culpa a los pobladores, cuando fue el Estado chileno el responsable realmente. Y claro, le echamos la culpa a los campesinos, pero acto seguido estamos haciendo lo mismo en el mar. Entonces, primero el boom pesquero y después los salmoneros actuando en mar desconocido también, deteriorando la biodiversidad ahí. Hay estudios de biólogos marinos en que desaparece un 75% de la biodiversidad a causa de la salmonera. Entonces, es lo mismo que hicimos en tierra, ahora lo estamos haciendo en mar. Así, o sea, una irresponsabilidad pero tremenda, ¿no?
Tremenda. Y la cosecha de algas también, que deja como, tienen bosques de algas y donde se esconden los pececitos, después no tienen dónde esconderse, dónde refugiarse o dónde comer, y ya desaparecen del lugar. Entonces se les corta también la vegetación que hay, y es verdad, el tema de la salmonicultura es muy grave en tu región, yo lo he escuchado, conozco.
Así es con el tema de la biodiversidad, y es como lo último que se recuerda en todo, ¿eh? Incluso la evaluación de impacto ambiental es como un tema menor, así. Se preocupan de cualquier cosa menos de la parte de la biodiversidad. Acá ahora tenemos dos casos de evaluación de impacto ambiental post-mortem, así, de dos proyectos que están construidos, que ya están hechos. Y ahora tienen que evaluarlo. Entonces, ¿cómo van a evaluar si no tienen la línea base?
Oh, sí.
O sea,
grave.
Claro, evaluáis sobre supuestos de lo que había antes. Sí,
sí, claro. Claro.
Oye, María Isabel, hay por ahí un conocido un tiempo atrás me decía, ¿de dónde sacaron eso de la extinción de especies? Puro chamullo. Es un invento. A ver, nómbrame alguna especie que se esté extinguiendo, alguna especie extinguida. Pero muchas veces son especies de insectos, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando éramos niños, tú viajabas en la carretera de la zona central y terminabas tu viro pegado lleno de insectos. Y ahora ni eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no hay insectos.
Claro que sí. Aquí fueron los pesticidas mayormente. Y la desaparición, obviamente, de los bosques, de la biodiversidad, que ha ido extinguiendo muchas especies. Y yo me acuerdo exactamente lo mismo, que viajábamos de noche y llegaban los vidrios pegados de insectos. O sea, y ahora no pasa eso. Así que sí, totalmente de acuerdo que ha habido esa desaparición, ¿no?
Bueno, y no están los insectos y tampoco no están las aves que se alimentaban de esos insectos.
Claro,
o los sapitos, las ranas, los peces, y cuánto más.
Y por ejemplo, si te dicen que no hay especie en extinción, bueno, ustedes tienen los huemules, ¿te acuerdas que nosotros estudiamos los huemules en el CODER? Está en extinción en este momento, los cóndores, muchas especies de plantas y de animales que nosotros tenemos, los pumas, la ranita de Darwin, hay especies, el sarapito boreal, una especie que fue extinguida en una isla en el sur, ¿ya? Y el tucutuco de Isla Riesco también, ese se extinguió de esa isla, era el tucutuco. Sí está en otras islas, pero el de Isla Riesco se extinguió en Chile, así que tenemos extinciones de especies. Y bueno, y en el mundo hay muchas especies que se han extinguido. Hay tigres, mamíferos marinos, los mastodontes, estas especies antiguas, todo eso se extinguió. Bueno, tú sabes que existían dinosaurios también, pero esas extinciones fueron masivas y pareciera ser que no fueron por mano humana, sino que por algún meteorito o algo, pero extinciones de especies, eso existe. Y lo que están advirtiendo ahora es que si hay una tasa de extinción de especies, esa tasa se acelera. Porque hay especies que a veces ya no se pueden adaptar a las nuevas condiciones, porque el clima va cambiando, el medio ambiente va cambiando. y hay especies que no se adaptan, pero en este caso la tasa de extinción es mucho más alta de lo que normalmente es la tasa de extinción normal de especies. No sé si me siguen, ¿no?
Uh-huh.
Así que eso.
Sí, pues. Claro, los animalitos y las plantitas y todo eso no están para bonitos nomás, ¿no es cierto? Y nosotros no estamos para estar románticamente defendiendo los arbolitos y los pajaritos.
Claro,
el tema es mucho más importante una caricatura.
Y además te digo, el cambio climático no se soluciona sin biodiversidad, van entrelazados íntimamente. Uh-huh. Y por eso ahora las organizaciones mundiales y las Naciones Unidas en la Convención de la Diversidad Biológica, ahora en la conferencia 15 de las partes en diciembre, dicen que quieren proteger 30% de todas las especies del mar y de la tierra para el 2030. Eso se llama el 30-30, 30x30. Porque están entendiendo de que la crisis climática no sale sin la protección de la biodiversidad. Suponte que nosotros plantemos árboles, forestemos, ¿no? Todo el planeta, se nos acaba la crisis climática, ¿ya? Con solamente forestar, si plantáramos árboles, todo el mundo. Siempre dicen que una cosa en la vida hay que hacer es plantar un árbol, ¿no es cierto? Así que si todos nosotros plantáramos árboles, eso habría una diferencia, porque los árboles, como te digo, cambian los climas, suben las napas subterráneas y se genera más humedad en el ambiente, entonces eso ayuda a combatir la desertificación, ¿ya?
Uh-huh. Bueno, yo por mi parte he plantado por lo menos 1,000 árboles. ¿Cómo va la cosa?
Yo también he plantado muchos árboles. Yo tengo en mi casa árboles que salen, que son hijos de los árboles que tengo, y esos árboles nunca los saco, los pongo en una bolsita y los regalo.
Qué lindo.
Ese es mi aporte, pues.
Sí, pues, y todos podemos hacerlo, ¿no?
Todos podemos hacerlo.
Justamente, hoy a propósito de la COP esa del compromiso del 30%, sí. Por un lado había mucha alegría con respecto al tremendo logro, y por otro lado leí por ahí un análisis que decía que eso era imposible y que no se trataba de tener en el papel que íbamos a cuidar un 30% de la biodiversidad mientras seguíamos con nuestra misma sociedad voraz de energía y de destruirlo todo.
Totalmente de acuerdo. El tema es que la Nación Unida siempre se produce metas, y las metas son buenas intenciones, entre comillas, pero eso moviliza. Es como una manera de decir, bueno, tenemos esta intención de hacer esto. Por ejemplo, las metas de Aichi del 2010, uh-huh, de biodiversidad, muy poco se cumplieron, pero algunas de ellas se cumplieron, ¿ya? Entonces te da base para... cuando tú vienes a tu autoridad en Aysén y le dices, miren, estas metas mundiales están, ¿por qué no hacemos algo sobre esto? Está el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, que debería, como somos Chile país parte de esta convención, procurar cumplir estos son acuerdos voluntarios, obviamente, ¿ya? Pero da una meta hacia la humanidad que hay que tratar de cumplirla. Yo entiendo que 100% no es fácil, que hay que cambiar la mentalidad, esta mentalidad extractiva en Chile, que no, que por ejemplo uno va a la calle y la gente corta los árboles así, ¿eh? Los jóvenes van y sacan los árboles urbanos. Es como que no hay respeto o cariño por la biodiversidad o no, poco entendimiento. Entonces eso hay que cambiarlo, pero eso necesita educación.
Sí, uno se pregunta, ¿dónde quedó nuestra cultura ambiental? Y desde que yo soy niño estábamos hablando de educación ambiental y qué importante que los niños y bla, bla, bla. Pero bueno, esos niños ya son todos adultos y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasó aquí? ¿No?
Parece que nos quedamos en el modelo del extractivismo, en la farándula, en cualquier otra tontera, menos en cuidar lo que nos sustenta, lo que mantiene la vida en el planeta, ¿no?
Exactamente, ese es el tema. Y yo digo, cuando van a a buscar vida en Marte, claro, están buscando agua, entonces será por algo, ¿no?
Andan buscando la vida en los otros planetas cuando la estamos perdiendo acá.
Claro, o sea, qué más lógico que cuidar lo que tenemos. Si uno ve a la Tierra desde el universo, desde la Luna o qué sé yo, se ve una joya azul llena de agua y todos los demás planetas están yermos. Claro. No hay nada en ellos.
Un peladero.
Es una joya en el universo, llena de vida, y no la estamos cuidando.
Pero parece que nos gustan los peladeros, por eso quedamos muertos. Oye, a propósito de esto, y de cuidar la biodiversidad, en nuestra legislación nacional tenemos pendiente desde hace muchos años ya el servicio este de la biodiversidad y de las áreas protegidas, que es lo último que falta para implementar la institucionalidad ambiental. Sin embargo, hay, como decía alguien del Ministerio de Medio Ambiente, unas fuerzas oscuras, así los malulos que no quieren que salga. ¿Qué pasa con esa ley que se suponía que este martes se iba a tratar en la Cámara de Diputados, no?
Sí, sí. Esta ley viene del 2014, imagínate, Peter.
Muy bien, sí, eran como 11 años.
Nueve años ahora, y hay una ley anterior de Piñera.
Sí, con esa van los 11.
Exactamente. Que era distinta a esta, pero también hay intentos desde el 2011 para legislar, claro, y no se ha podido. Imagínate los intereses creados que hay detrás para que eso no se legisle. Tú te puedes imaginar, ¿ya? Y total que este proyecto de ley que entró al Senado el 2014 con Bachelet, el primer periodo, pasó por el Senado, después pasó por la Cámara de Diputados y ahora estaba este martes en sala para ser aprobada en sala. Y total que se canceló la discusión. Chuteo para adelante y puede ser que sea este lunes, no estamos seguros, pero está lista para ser votada en sala y ya completar su trámite. Y ahora, si se aprueba, puede ser que pase una comisión mixta si la versión de la Cámara de Diputados es distinta a la versión del Senado y el Senado no está de acuerdo, tiene que haber una reunión entre diputados y senadores, pero ya queda el último trámite, ¿ya? Así que ese más o menos ha sido, y la oposición ha sido brutal, ¿qué quieres que te diga? Brutal, brutal. Por eso no ha salido.
¿Y por qué tanto no les gusta la biodiversidad? ¿Qué pasa ahí?
Mira, primeramente, en los inicios el proyecto no venía muy bien, venía con una lógica muy economicista, muy extractivista, y eso era el Senado. Y bueno, el proyecto tuvo como 1000 indicaciones en el Senado, nunca se había visto tanta indicaciones, son mejoras, ya son textos nuevos. Pero en el camino fue mejorándose, y claro que al principio tenía muchos detractores, entre ellos nosotros, ¿ya? Porque no venía bien. Pero en el camino, como te digo, se fue mejorando, en el Senado ya salió un poquito mejor, y en la Comisión de Medio Ambiente, en la Cámara de Diputados, ahí los diputados se pasaron para mejorar el proyecto y para poder sacar buenos textos para conservar la biodiversidad del país. Pero esto no gusta mucho, porque, por ejemplo, algunos de los textos decían que no se permiten actividades industriales en áreas protegidas. Fue una de las ganancias que conseguimos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. ¿Tú crees que eso le va a gustar a algunas que hacen actividades industriales dentro de áreas protegidas? Tenemos los mineros, los salmoneros, la hidroeléctrica, los gasoductos. ¿Me entiendes?
Y parece que tienen su diputado en la calle ahí.
Claro, mucho interés creado. Y eso fue un tema grande. Y ahora estamos peleando en la sala que realmente las áreas protegidas se protejan, porque dice áreas protegidas, pero está llena de salmonera. Pero sí, ¿cómo eso de la protección de las áreas protegidas? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Me entienden? Entonces estamos batallando para que se aprueben los artículos que no permiten actividades industriales dentro de áreas protegidas. Y esa va a ser la votación crucial en la sala, quizás la próxima semana, a ver qué votan los diputados.
¿Y eso significa que la Cámara de Diputados tiene que aprobar el texto de la Comisión de Medio Ambiente en vez del texto de la Comisión de Agricultura, ¿no?
Tú lo has dicho exactamente, Peter. Uh-huh. Entonces, porque Agricultura se echó para atrás el proyecto de las ganancias que teníamos y permite actividades industriales en áreas protegidas, y la Comisión de Medio Ambiente no los permite. Entonces los diputados van a tener que elegir. Y te digo, vamos a anotar los votos aquí, quién vota a favor de las áreas protegidas y quién no vota a favor de las áreas protegidas en este país, porque se dice que son ecologistas y no sé cuánto, pero al minuto de votar hay que mirar, ahí se ven las intenciones, ¿no?
Sí, entonces, bueno,
de los temas. Y los otros temas son gente de los rubros forestales también, los sindicatos de CONAF también, que ven con no buenos ojos que las áreas protegidas se traspasen desde la CONAF al Ministerio de Medio Ambiente. La CONAF ha sido un organismo que es dependiente del Ministerio de Agricultura, que ha tenido las áreas protegidas por alrededor de 50 años, y lo han hecho muy bien, con poco presupuesto, con sacrificio de los guardaparques, pero ya es tiempo de modernizar el sistema a nuestro juicio, ¿ya? Porque hay muchas áreas protegidas que son marinas. En el tiempo de Bachelet se crearon muchas áreas marinas protegidas, y nosotros, haciendo los cálculos, vimos que casi 90% de las áreas protegidas están fuera de la tuición de CONAF. Mm. CONAF tiene 11% de la... Los 18 millones de hectáreas son 11% de todas las áreas protegidas que hay en Chile. Entonces, ya no tiene ningún sentido que un organismo forestal, terrestre, maneje áreas marinas. Y hay, además, que hay un desorden muy grande. Las áreas protegidas dependen de 5 ministerios, no solamente de CONAF, sino que es Ministerio de Agricultura, sino que del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía, de Cultura, de Medio Ambiente. Entonces, hay un desorden grandísimo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos un solo organismo que maneje áreas protegidas terrestres, marinas, dulceacuícolas, de todo tipo, pero bajo un solo criterio, y los presupuestos se hacen más eficientes, porque imagínate un organismo manejando un área, otro manejando el área con otro criterio. Entonces el desorden hace imposible que este patrimonio que tenemos, que es único en el mundo, sea verdaderamente protegido. Así que ojalá que estas presiones cesen y permitan que la biodiversidad, porque finalmente ellos mismos se hunden, porque siguen las megas sequías. Si no protegemos la biodiversidad y no tenemos esta ley, una herramienta para que nosotros podamos combatir el cambio climático en el país. A nadie le gusta la mega sequía, que hay gente que se está arruinando con esto, ¿no? Entonces, esas son las...
Oye, el sindicato profesional de CONAF, su crítica era de que la ley esta del nuevo servicio iba a permitir concesionar las áreas. Sí. Pero hoy en día las concesionan igual, entonces yo no entiendo cuál es el problema.
Exactamente, CONAF ahora tiene concesiones en áreas protegidas, sí, para turismo. Imagínate el gran hotel que hay en las Torres del Paine, o sea... Mira, eso nomás.
Bueno, entonces, acá el Parque Patagonia lo concesionaron hace poquito nomás, entonces, no es un problema de la nueva ley, parece.
El tema es que este proyecto de ley permite concesiones, está bien, pero para tres usos: para turismo ambientalmente sustentable, para educación y para actividades científicas. O sea, eso está sumamente razonable.
Pero eso no es tan terrible.
No, y no, como te digo, nosotros en el medio ambiente cerramos las puertas para concesiones de actividades industriales, y esa es la batalla que hay, es la el meollo del tema del proyecto de ley, es ese.
Ahora la ley, claro, el texto de la Comisión de Arquitectura permite eso, pero no la de medio ambiente.
Exactamente, entonces hay que aprobar medio ambiente, hay que aprobar el texto de medio ambiente, que es la comisión que sabe mal. Agricultura es una comisión revisora. Sugiere, pero no tiene peso sostenido.
Oye, y en el camino pasó por la Comisión de Hacienda y entiendo que mejoró el presupuesto, que era uno de los temas críticos también, porque todos sabemos que no hay plata para cuidar la biodiversidad y que parece que subió un poco el presupuesto, ¿no?
Subió un poco, lograron aumentar el presupuesto a 70 y tantos mil millones, 75 yeah. creo mil millones, de 40 a 75 mil millones.
Bueno, eso es bastante.
Lo cual es bastante, pero si aún fuera insuficiente, ya, hay que decirle a las personas que no quieren ley porque hay falta de presupuesto, que si no tenemos ley, no hay ningún presupuesto de nada. Pero si hay ley, tenemos ese presupuesto y tenemos un ministerio y un servicio que va a gestionar más presupuesto y va a hacer acuerdos y va a traer más. Entonces, la creación de esta ley, el establecimiento de esta ley va a permitir gestionar bastante más presupuesto. Yeah. Y esta es la base para después gestionar más. Uh-huh. Pero si no existe, no tenemos ninguna posibilidad de nada. Ni de ley, ni de presupuesto, ¿no?
Oye, CONAF también se suponía que era corporación privada precisamente para gestionar presupuesto, pero nunca lo hicieron. ¿Qué pasó ahí?
Ahí no, nunca supe. Yo sé que la CONAF
es
trabaja,
muy raro, ¿eh?
Se le asigna presupuesto para operaciones y el resto se completa con la entrada a los parques y con lo que ellos puedan gestionar, ¿ya? Pero yo nunca vi que ellos gestionaran, no sé, no, puede ser de ignorancia, pero no conozco.
Yo tampoco. Oye, María Isabel, se nos termina el tiempo del programa. ¿Algo importante que se te quede en el tintero que haya que señalar urgentemente, sí?
Digamos a tus auditores de AISEN que darles a conocer este proyecto de ley y que es muy importante que cuando, digamos, se vote este proyecto de ley y si se aprueba, ellos van a poder tener una ley y un servicio de biodiversidad que proteja su área protegida y que las deje sin actividad industrial, y eso va a ser un beneficio para la región, para las actividades turísticas de la región. Cuando viene un turista, no le gusta ver salmoneras, ¿no es cierto? O torres, no sé cuántito.
Entonces, y menos las basuras, las salmoneras.
Sí, así que va a ser un beneficio para la región. Si sale este proyecto de ley, van a haber posibilidades de restauración de bosques en todos los incendios forestales que ustedes tuvieron y que dejó sin pelado el terreno, sin bosque. Hay posibilidades en algunos artículos de que se hagan restauración de bosque nativo, así que sería estupendo. Y control de especies exóticas, por ejemplo, que ustedes también tienen buen problema ahí, ¿no es cierto?
Sí, varios. Bueno, ha sido un gustazo, María Isabel. Muchas, muchas gracias. Súper interesante conversar contigo. A nosotros también se nos queda un poco en el tintero el tema de la biodiversidad. O sea, yo creo que vamos a tener que darle un poquito más de tiempo. Un abrazo y muchas gracias. Chau.
Gracias a usted. Chau.
Hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.